Hola, antes de empezar el episodio, quiero contarte algo emocionante. Ahora tienes la oportunidad de apoyar nuestro podcast invitándonos a un café virtual. Puedes encontrar el enlace en la descripción. Tu apoyo es fundamental. Nos ayuda a seguir creciendo y creando contenido para nuestra comunidad. Quiero agradecer de corazón a todos los que ya nos han invitado a un café. De verdad, cada café que compartimos me da el impulso para seguir adelante con el podcast. Espero que pronto podamos tomarnos ese café virtual juntos. Y con esto comenzamos. Hola a todos, mi nombre es Jonas y os doy la bienvenida al podcast Somos Equilibrio. En Somos Equilibrio nos dedicamos a proporcionar orientación, herramientas y recursos que ayuden al hombre, a la mujer, al ser humano a potenciar su bienestar físico, mental, emocional y espiritual, tanto para su beneficio personal como para el de su comunidad. Comencemos, vamos allá. En este podcast, dedicado a explorar las historias y experiencias de personas que están haciendo una diferencia en el mundo del bienestar y la salud, se lanza un nuevo episodio cada miércoles. Esta frecuencia semanal asegura el acceso regular a conversaciones inspiradoras, conocimientos valiosos y las últimas tendencias en el ámbito de la sanación y el desarrollo personal, ofreciendo así contenido fresco y motivador en el medio de la semana. En el episodio de hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de la nutrición, la dietoterapia y la fitoterapia. Abordaremos cómo una alimentación equilibrada y consciente puede ser clave para mantener y mejorar nuestra salud. Exploraremos la dietoterapia, una rama de la nutrición que utiliza los alimentos como medio terapéutico para prevenir y tratar enfermedades, adaptando la dieta a las necesidades específicas de cada individuo. Además, profundizaremos en la fitoterapia, que se basa en el uso de plantas medicinales y sus extractos para prevenir, aliviar o curar diversos trastornos de salud. Discutiremos cómo estas prácticas milenarias, respaldadas cada vez más por la ciencia, pueden integrarse en nuestra vida cotidiana para promover un bienestar integral. Tenemos el placer de contar hoy con la presencia de María, que nos acompaña desde Ibiza, en España. Después de haber dedicado 2 años al campo de la enfermería como auxiliar, María decidió embarcarse en un camino más holístico hacia el bienestar y la salud. Su amplia formación abarca desde sus inicios en la enfermería hasta profundizar en áreas como la dietética, la fitoterapia, la bioneuroemoción, los registros akáshicos y el reiki. María actualmente se enfoca en la lectura de registros akáshicos, proporcionando un servicio que busca no solo informar, sino transformar de manera integral a quienes acuden a ella. Además, es la fundadora de Alquima Health, una iniciativa visionaria que tiene como objeto crear una comunidad de profesionales del ámbito holístico. Este proyecto pretende cultivar un espacio donde las personas puedan reconocer y potenciar su propia capacidad de sanación. Con María nos conocimos en Perú y aquí estamos, unos meses después, conectando. Ella desde Ibiza y yo desde Copenhague. Buenos días, María, ¿cómo estás? Me gustaría, para que los oyentes te conozcan un poquitito, si nos puedes explicar un poco tu trayectoria, tu recorrido.
Buenos días, Jonas, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta introducción. Primero de todo, me encantaría agradecer a los oyentes por el tiempo que están dedicando para nutrir su conciencia. Y quería agradecer también pues, el espacio que nos has dado, ¿no?, para poder crear esta conversación, que espero que pueda pues, aportar pequeñas semillas a las personas que lo escuchen. Uh-huh. Y bueno, mi nombre es María, yo nací en España. Actualmente pues, estoy emprendiendo un proyecto, además de, como bien has dicho, haciendo lecturas de registros akáshicos para ofrecer esa guía, ¿no?, que a veces pues en nuestro día a día no somos capaces de conectar, porque siento que al final pues, vivimos en un mundo, al menos aquí en Europa, donde estamos muy desconectados de nuestra intuición, nuestra esencia, ¿no?, nuestra uh-huh. verdad. Y gracias a los registros akáshicos pues conectamos con toda esa información, ¿no?, a la que no somos capaces de ver. Entonces, bueno, me gusta mucho ofrecer este tipo de guía Y por otra parte, pues sí, quiero comentarte un poquito cómo yo entré en este mundo holístico. Desde bien pequeña ya me encantaba el cuerpo humano. De hecho, había una serie que se llamaba El cuerpo humano y yo me pasaba horas mirándolo, me encantaba. Y sí, siempre me ha apasionado toda la parte anatómica y fisiológica, ¿no? Del cuerpo humano. Me parece una obra de arte y es perfecta, es perfecta. Yo alucinaba, ¿no? Cómo todo estaba conectado y todo tenía sentido en el cuerpo humano, ¿no? Y bueno, fue a partir de allí que bueno, mi primera noción fue, quiero ser enfermera. Entonces, yo quería ser enfermera y en vez de seguir el bachillerato, que son los estudios también, pues, que normalmente se hace para entrar a la universidad, hice grados. Fui por grados porque ya quería, o sea, como ya sabía lo que quería, pues quería directamente empezar a trabajar en el hospital, ¿no? Empezando a coger experiencia como enfermera. Hice un grado medio de auxiliar de enfermería que duró un año y ya a los 17 años me puse a trabajar en el hospital.
Oh, desde bien joven, sí.
Bien joven, bien joven. Y wow, me llevé a una decepción. Me llevé a una gran decepción. Probé dos tipos de hospitales porque al final pensaba que quizás era como trabajaba ese hospital, ¿no? Y trabajé en la Tecnon, en un hospital de Barcelona, muy conocido. Y luego trabajé en un hospital de Ibiza, también pues bastante conocido. Y wow, me sorprendí porque me di cuenta que no era como yo sentía realmente. Me di cuenta de que no habían enfermedades, ¿no? Realmente habían enfermos. Había gente que simplemente pues estaba allí, se encontraba mal, ¿no? Y pues estaba medicada con medicamentos, pero no había una introspección, ¿no? De la enfermedad. Nadie se cuestionaba por sus hábitos, ¿no? Simplemente la pregunta era, ¿fumas sí o no? Hay mucho más detrás de eso, ¿no? Y sí, empecé a ver, ¿no? Cómo bueno, habían negligencias médicas que no eran porque se equivocaba el doctor, era para sacar más dinero. Así que entendí que, o sea, hasta el propio paciente no era un paciente, era un cliente, ¿no? Entonces empecé a ver, ¿no? Que al final eso no era más que una empresa tratando de hacer dinero, ¿no?
Correcto, sí,
Por la
sacar un
salud.
provecho.
Correcto. Y eso me hizo topar de los pies al suelo y dije, no, este no es el camino que yo siento, ¿no? Entonces, bueno, fue allí yo el siguiente grado que quería cursar era de laboratorio para entrar a enfermería en la universidad. Pero dije, no, dije, me llama mucho más la atención la nutrición, porque al final me daba cuenta que eso sí que era algo que influía mucho, ¿no? En nuestra salud. Influía mucho porque, pues si un día te comes algo muy pesado, muchos dulces o comes mucho chocolate, ¿no? Al día siguiente tienes muchos granos, te sientes como pesado, ¿no? Y eso me llamaba la atención. Y me he dado cuenta, ¿no? Que mucha gente, el principal tema era la comida, ¿no? Plan, no, es que esto va muy bien para esto, es que esto va muy bien para esto. Y dije, ostras, cuidado que por aquí puede haber algo, ¿no? Que me... Y tuve la gran suerte y la gran causalidad de conectar con un centro donde, aparte de nutrición, más que nutrición sería dieta, nutrición es un término más para referirse al estudio de lo que contiene el alimento, es decir,
Correcto.
los... Exacto. Entonces yo me especialicé más en la dieta, ¿no? Y fue súper interesante porque allí pude ver todas las perspectivas de la dieta. Todas. Desde la más convencional, que es la que dicta bueno, el centro de, no sé cómo se llama. Creo que tiene un nombre como, que es un gremio de nutrición que hay en España, ¿no? Y que ellos dicen, pues, la pirámide de la alimentación y hay como unas reglas básicas, ¿no? Que todo nutricionista tiene que conocer. Pero después está toda la otra parte de distintas dietas, distintas formas de aplicar la dieta en tu día a día, el para qué sirve, ¿no? Desde la dieta para adelgazar o para coger peso, ¿no? Hasta las dietas para sanar. Y eso me llamó la atención, la dietoterapia. Bueno, fue allí, zonas donde un mundo se me abrió, porque perspectivas como la Ayurveda, la medicina china, perspectivas como bueno, las dietas cetogénicas, ¿no? Empezaron a derribar muchos mitos de la dietoterapia, ¿no? Que yo no me había planteado nunca, pero luego, revisando con los estudios y con los trabajos que me hacían hacer allí, me daba cuenta que era verdad. Que realmente, o sea, la información a la que yo más creía era aquella que estaba más en nuestros ancestros, ¿no? En la dieta que antiguamente pues compartían, ¿no?
Correcto.
Porque algo que me di cuenta es que la mayoría de estudios relacionados con la nutrición y la dieta están hechos por grandes empresas de alimentos, como por ejemplo Activia, que es una marca de yogures muy famosa aquí, o por ejemplo Nestlé. Nestlé, bueno, es la number one que ha hecho, o sea, ha puesto dinero, ¿no?, para este tipo de estudios. Y evidentemente a ellos les interesa, ¿no?, que la gente compre su producto.
Correcto.
Entonces,
Dentro de desde la misma base de la nutrición también existen vacíos, digamos. Entiendo, ¿no? Recapitulando un poquitito, vienes desde la rama de la enfermería, viste que no resonaba contigo, chocó con tu conciencia, con tu ser, con tu forma de ver las situaciones, ¿no? Y de ahí te encaminaste hacia, digamos, el mundo de la nutrición. Para que los oyentes se pongan en contexto, ¿cuál dirías tú que es la importancia de tener una buena nutrición en nuestra salud, en nuestras emociones, en nuestro día a día, ¿no?
Pues para mí, desde mi experiencia, siento que, bueno, hay una frase que siempre se dice, ¿no? Que somos lo que comemos, porque al final, cuando nosotros ingerimos algo, transformamos la materia en energía. Entonces, es muy importante saber qué tipo de materia estás ingiriendo, porque va a ser el resultado de tu energía. Entonces, para mí, ese es el punto clave, ¿no? ¿Qué comes? ¿Qué calidad o qué tipo de materia, ¿no? En qué. Siempre digo que los alimentos de chocolates y azúcares están en el bajo astral. Y al final tú ingieres eso y es energía de baja vibración, ¿no? Entonces, eso es como mi filosofía y lo que he ido viendo, ¿no? Así como simple.
Okay,
Y
sí.
luego, sí, y luego ya cuando más en tema de creencias, ¿no? Siento que también la alimentación es una forma de conectar con tu entorno.
Okay, ¿en qué
Porque,
sentido lo quieres exponer eso?
sí, en el sentido de que la naturaleza existe para que el ser humano pueda evolucionar. Entonces, yo siento que al final, cuando nosotros ingerimos, estamos ingiriendo naturaleza. Estamos
Correcto.
nutriéndonos de los frutos que nos da la naturaleza. Entonces, yo siento que al final seremos seres espirituales, pero estamos viviendo una experiencia humana. Así que desde mi pensar y desde mi sentir, siento que la alimentación es una forma de conectar con nuestro entorno, conectar con la naturaleza y conectar con esa parte de humanos que somos.
Wow, me encanta ese punto de visión. Y sí, la verdad que, bueno, ahora me pongo a pensar, ¿no? Vayas donde vayas, cuando viajes, come lo que se produce en el sitio, ¿no? Recuerdo hace un par de años, me parece, me fui a Marruecos y me di cuenta que eran pocos los alimentos y pocos los platos típicos que tenían, digamos, pero tenían pocos, pero eran buenos. Y podía darme cuenta que el sabor venía recolectado de la naturaleza, ¿no? De quizá 20, 30 kilómetros que traían, digamos, la gente a los restaurantes, ¿no? Y lo podía llegar a saborear en el sabor, ¿no? Ya que, bueno, ahora también existen alimentos que no sabemos ni dónde provienen, o sea, gominolas, chucherías, diferentes alimentos que ya provienen quizá hasta de un laboratorio, porque, o sea, me dices, sí, una cosa que tiene forma pequeña, sabor a calabaza o sabor a... ¿Hasta dónde estamos llegando, ¿no? En esa transformación, ¿no? Y cuando me has dicho eso de la naturaleza, estamos ingiriendo naturaleza, pues la verdad que... sí, es la forma, ¿no? Y bueno, y viniendo un poquitito con el tema, si nos pudiese explicar qué es la fitoterapia, digamos, esa rama de la nutrición, en qué consiste la fitoterapia.
Sí, la fitoterapia, fito, proviene de la palabra planta. Y entonces, bueno, al final la fitoterapia es la terapia que nos ofrecen las plantas. Es una de las terapias más antiguas que podemos conocer y que no solo los humanos o sea, podemos trabajar con la fitoterapia, sino también los animales. Es decir, cuando un perro come algo que no le sienta bien, su instinto es comer ciertas hierbas. A veces ves a perros que comen hierbas o incluso comen heces, ¿vale? Porque las heces y las hierbas tienen unos probióticos, tienen unas sustancias que a ellos les va a ayudar a sanar, ¿no? Entonces, es algo instintivo que todo animal y ser humano tienen.
Te quiero cortar un momentito. En el último viaje a Costa Rica me di cuenta que el perro de unos amigos tenía como pelo en la garganta, siempre estaba como tosiendo, ¿no? Y me di cuenta, al momento de observarlo, ¿no? Que sí, que comía ciertas plantas para luego vomitar. Entonces, en el hecho de vomitar, ya no tosía más. Durante 2 o 3 días no tosía más, pero luego volví a toser, volví a comer alimentos. Sí.
Correcto.
Disculpa que te haya cortado, pero me ha venido a la
No,
cabeza ese
es que es
momento.
perfecto este ejemplo. Sí,
Y
y es que es así.
sí.
Y de hecho, bueno, no sé si sabes, ¿no? Que muchas de las plantas medicinales o las plantas también alucinógenas en cierto se han descubierto también por la observación, ¿no? De lo que le ocurría al animal cuando comía esas plantas. Eso también es curioso, hay distintos estudios de eso. Pero sobre todo, para mí la fitoterapia es una terapia que nos ha acompañado el resto de nuestros años, o sea, hace años y décadas, ¿no? Desde la medicina china, que es la que ella defiende, ¿no? Que toda y cada una de las curas de nuestras enfermedades se encuentra en la naturaleza. Igual que la Ayurveda, que ella defiende, pues, que pues, el ser humano, su medicina está en encontrar el equilibrio con el entorno, ¿no? Es igual que Hipócrates, ¿no? Que es el padre de la medicina, ¿no? En la época media, ¿no? Que decían que la medicina se encuentra en uno mismo a través de las herramientas que uno mismo pues, pueda encontrar y que las plantas pues, acompañan en su proceso. De hecho, hay distintas frases así que tengo apuntadas en algún sitio, pero más o menos hablan de eso, ¿no? Que el entorno acompaña tu situación, pero que realmente tú tienes las herramientas dentro, ¿no? Entonces, desde la fitoterapia, su forma de actuar, su forma de sanar, ¿no? Es reequilibrando tu sistema. ¿Y cómo lo hace eso? A través de la sinergia. La sinergia, seguramente has escuchado este concepto, ¿no? Que es la combinación de ciertos elementos que al final, pues entre ellos son compatibles y potencian la acción energética, ¿no? O las niñas, pero trabajan entre todos, ¿no? Pues este concepto de sinergia es con el que trabaja la fitoterapia Y ella no desregula tu sistema, ella no es invasiva, ella trabaja con tu propio equilibrio, ¿no? Y eso es lo que a mí me llamó la atención, porque al estudiar también la farmacéutica, porque también estudié un poco de farmacéutica, estudié la farmacéutica me di cuenta de que ellos tienen un principio activo de la planta, que ven que funciona, y lo potencian al máximo para que haga su efecto. Pero eso al final es invasivo. Eso al final no estás llevando la naturalidad de este principio activo. Porque el
Claro.
principio activo actúa con la sinergia que contiene la planta con otros elementos, ¿no? Incluso la fitoterapia, cuando se usa, muchas veces también se combina con distintas plantas para poder pues potenciar el
Potenciar.
efecto. Exacto.
Sí.
Entonces, sí, la fitoterapia pues se puede hacer o sea, se puede utilizar, o sea, sus remedios serían como una tisana, una infusión, la aromaterapia, algún extracto, ¿no? Algún jugo. Esos serían como preparados galénicos, se le llama así. Y bueno, es un preparado que básicamente es súper armónico y sinérgico con la planta, ¿no? Y algo que me encanta es que para comprender la fitoterapia y para trabajar con ella, debes comprender la naturaleza. Y otra vez implica que tú tengas una relación con la naturaleza y comp te comprendas a través de ella, ¿no? O sea, ahí también.
Correcto. Volvemos como a lo mismo, ¿no? Para que más o
Sí.
menos los oyentes entiendan, digamos, lo que es la fitoterapia, viene a utilizar esas plantas para ponerlas en tu dieta, en tu día a día, a consumirlas para que haya una mejora en base a una necesidad, a un problema, ¿no? Atención, quiero hacer una pausa para recordar a todos los oyentes que cada miércoles en este podcast sale un episodio nuevo. Si sientes que tienes algún conocimiento, experiencia o historia que pueda ser útil o inspiradora para nuestra comunidad, no dudes en compartirla con nosotros. Estamos aquí para escuchar y aprender juntos. Estamos abiertos a colaboraciones. Simplemente contáctanos y juntos crearemos algo increíble. Y para todos los que ya son fanáticos, vuestro apoyo es fundamental. Poner una valoración al podcast, darle al botón de seguir, activa la campanita para no perderte ni un episodio y comparte con tus amigos y familiares. Esto me ayudará a seguir adelante con el podcast. Y con esto continuamos con el episodio.
O sea, ¿de qué manera podrías dar quizá algún ejemplo para que los oyentes que nos están escuchando ahora digan, bueno, está todo muy bien lo que me está contando María, ¿no? ¿Qué busco primero? ¿El problema, la solución? Y también entendiendo que, por ejemplo, cuando decías, ¿no? que en la farmacéutica esa planta la potenciaban mucho más porque quieren facilitar de alguna manera esa pastilla, aunque venga de la planta, quieren un efecto mucho más rápido, ¿no? Entonces también supongo que para los oyentes y para mí, para cualquier persona, tenemos que entender que la fitoterapia va más lenta, digamos, no es como un uso de una pastilla, ¿no? O sea, hay que ser paciente, supongo, ¿no? En el sentido de esto. ¿Cómo, de qué manera podemos implementar nosotros, los oyentes, por ejemplo, la fitoterapia en nuestro día a día?
Pues sí, en la fitoterapia hay muchas formas, ¿no? De trabajarla e incorporarla en tu día a día. Y es algo muy sencillo. Es muy sencillo porque, pues con una infusión por la noche o una infusión por el día, ya puedes hacer mucho, ¿no? Entonces, antiguamente la fitoterapia era muy intuitiva. Ahora que nos hemos desconectado más de esta sabiduría ancestral, debemos conocer un poquito más por los estudios que se han hecho, ¿no? Pero bueno, principalmente depende mucho de las épocas del año, pero ahora mismo lo que recomendaría mucho es hacer, cuando terminemos de comer, pues hay unas plantas que van súper bien para regular todas las partes, todas las flatulencias o para mejorar la digestión, porque al final lo bueno de la fitoterapia cuando está en tisanas es que, o sea, en tisanas, en infusiones, es que todas son digestivas. Todas son digestivas y te tomes la que te tomes, va genial para la digestión. Entonces, pues, eso ya te dice, ¿no? Que esta terapia no es para nada invasiva en tu cuerpo, como
Perfecto.
una pastilla, quizás.
Sí.
Entonces, mira, yo os recomendaría tres tipos que a mí me gustan mucho para que la podáis implementar en vuestro día a día. Una es esta, que es para las personas que tengan, pues, gases o cuando has comido algo que te ha generado mucho gas. Haces una infusión de anís estrellado y anís verde, y luego le pones un poquito de hinojo. Entonces, estas tres elementos son ideales porque se le llaman plantas carminativas, que las plantas carminativas pues sirven para eso, ¿no? Para las flatulencias. Entonces, yo lo recomiendo mucho, esta infusión. Luego otra que a mí me encanta para cuando estamos estresados, sentimos mucha rigidez en el cuerpo y sentimos que estamos como muy, muy tensos, ¿no? Que no. Me encanta la María Luisa. Es una planta muy común en Marruecos. No sé si te suena. Mira, esta planta a mí me encanta, es de mis favoritas. Y yo la mezco con, es que me salen los nombres en catalán. Alfàbrega, creo que en catalán es. Espera, que lo busco.
Ahí lo encontraremos. Ahí lo encontraremos.
Atención, quiero hacer una pausa para recordar a todos los oyentes que cada miércoles en este podcast sale un episodio nuevo. Si sientes que tienes algún conocimiento, experiencia o historia que pueda ser útil o inspiradora para nuestra comunidad, no dudes en compartirla con nosotros. Estamos aquí para escuchar y aprender juntos. Estamos abiertos a colaboraciones. Simplemente contáctanos y juntos crearemos algo increíble. Y para todos los que ya son fanáticos, vuestro apoyo es fundamental. Poner una valoración al podcast, darle al botón de seguir, activa la campanita para no perderte ni un episodio y comparte con tus amigos y familiares. Esto me ayudará a seguir adelante con el podcast. Y con esto continuamos con el episodio.
A ver, sí, la albahaca, eso.
Albahaca.
Y yo lo mezclo con albahaca sagrada. Es un tipo de albahaca que es muy común en la India, que viene, pues, o sea, viene de la diosa Tulsi. Y bueno, me encanta este tipo de combinación, porque la albahaca sagrada tiene las propiedades de regularte emocionalmente. Es un regulador emocional muy potente y el otro es para relajar. Entonces, estas dos tisanas me encantan. Y como tercera, también te podría, una que me encanta y que la mezclo mucho con cacao, es la tisana de rosas, de pétalos de rosas. Me encanta para abrir el corazón, para conectar con tu autoestima, para conectar con el amor. Porque bueno, tú ves la flor, ¿no? La sutileza de la flor.
Ya
Y
invita.
sí.
Ya invita. Pues
Sí.
muchísimas gracias por estos ejemplos, ¿no? Sí, ahí pues bueno, también investigar un poquitito, ¿no? Dependiendo diferentes necesidades, a qué planta acudir, ¿no? En
Sí,
ese llamado, ¿no?
además. Disculpa que te interrumpa, pero
Tranquilo.
es muy importante saber en qué lugar estás, porque en cada lugar hay diferentes plantas con diferentes funciones, ¿no? Así conocer las plantas autóctonas del lugar y también saber cómo trabajarlas y cocinarlas, porque así como a grandes rasgos, un consejo que quiero compartir es que todo aquello que sea más hoja o pétalo no debe hervirse, pero aquello que sea más como el clavo o el anís, que es como más
Madera,
raíz.
digamos, sí.
Sí,
¿Cómo
eso
sea?
sí que hay que vivirse. Tres minutitos a fuego medio. Eso como a grandes. Y la cantidad, que muchas veces me preguntan, ay, ¿qué cantidad pongo? Yo siempre digo, la cantidad, aquella que te quepa en el puñadito de tu corazón. Te
Okay.
coges un puñado y lo pones en tu corazón, esa es tu cantidad.
Esa es la cantidad. Pues sí, gracias. Viniendo esto un poquitito, ¿no? Nada, la verdad que siento que la alimentación es algo que a veces perdemos en el día a día, algo que quizá no le damos la importancia suficiente, ¿no? Y ahí es donde vienen los problemas, vienen las enfermedades o diferentes situaciones patológicas que se nos presentan, ¿no? Y ahí supongo que entra un poquitito, digamos, la dietoterapia, ¿no? La verdad que
Correcto.
cuando me lo comentaste, previo a la grabación de este episodio, me gustó muchísimo cuando me lo comentaste y me parece súper importante que se le dé la importancia, cuando llegan a suceder estos problemas, ¿no? Que pueda haber una dieta, digamos, o un camino de alguna manera, ¿no? Me encantaría escuchar un poquitito, digamos, qué es la dietoterapia, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos y cómo se ponen en práctica para que los oyentes entiendan un poquitito?
Bueno, dietoterapia, como lo que se conoce es como la terapia a través de la dieta, ¿no? Como acompañar una enfermedad, como acompañar al proceso de sanación a través de una dieta. Y es curioso porque un simple ejemplo, ¿no? Es cuando tenemos estreñimiento o cuando tenemos diarrea, comemos consciente o inconscientemente un tipo de alimentos, ¿no? Uy, tengo diarrea, pues voy a comer un poquito de arroz blanco, ¿no? Lo típico que tenemos como instintivo, ¿no? Pero ya cuando hay enfermedades un poquito más complejas, como las autoinmunes, o bueno, no sé si conoces las enfermedades autoinmunes,
No,
pero
no
son
conozco.
enfermedades que básicamente no tienen una cura. Un ejemplo de autoinmune sería la anemia. Otro sería la endometriosis para las mujeres. Bueno, son enfermedades que son comunes, pero no tienen una cura, ¿no? Exacto. No, esto es, te tomas esto y ya está, ¿no?
Correcto.
Entonces, ¿cómo a través de la dieta han habido tantas mejoras? O sea, es increíble, ¿no? Con gente que yo he trabajado e incluso con casos que he podido observar, ¿no? Cómo ha habido una notable mejora, ¿no? Incluso por temas de problemas respiratorios, que dices, ¿qué tiene que ver lo respiratorio con el intestino? Pues mucho, mucho, porque tenemos el estómago, que es nuestro segundo cerebro, y en nuestro segundo cerebro tenemos una serie de organismos que conviven con nosotros. Se dice que en el cuerpo tenemos más bacterias que células y ellas conviven con nosotros, incluso siendo responsables de ciertos estados anímicos,
¿Y
¿no?
cómo sería eso, digamos, cómo sería la vinculación de nuestro intestino, digamos, con nuestros estados emocionales y anímicos? ¿Cómo lo podría relacionar eso?
Sí. Hay un nervio vago que se conecta directamente el cerebro con el intestino. Eso tiene un nombre que se llama el eje intestino-cerebro. Y bueno, principalmente está la serotonina, que es la hormona de felicidad, donde su principal segregación es en el estómago. Y sí, o sea, diciendo que el 60% de la serotonina se segrega en el estómago y el otro 40% en el cerebro, ¿no? Entonces, es muy curioso, ¿no? Cómo hay estados depresivos que están estrechamente vinculados con la dieta, con lo que estamos comiendo, ¿no? Y sí, y bueno, eso tiene gran impacto, ¿no? Y sobre todo se ve mucho en un caso de una persona con candidiasis intestinal. Cuando hay una candidiasis intestinal, es que la cándida, que es una bacteria que convive con nosotros, hay una disbiosis, que es decir, que hay un desequilibrio de la flora y crece más de la que tendría que haber, ¿no? O sea, hay una sobrepoblación de cándida.
Correcto.
Entonces, eso, cuando ves personas con candidiasis intestinal, que realmente es una de las enfermedades más comunes y que menos se sabe, ¿no? Del mundo, o sea, del mundo más europeo. pues la cándida, por ejemplo, es una hormona, o sea, una enfermedad, ¿no? La candidiasis intestinal, que todo el rato te pide dulce, todo el rato. Todo
Okay.
el rato te pide comer dulce. Estás muy, muy apático, tienes la sensación de que el mundo es horrible, estás muy depresivo, ¿no? Es una enfermedad que cursa con
Okay. Wow.
esos episodios, ¿no? Que es muy común en nosotros, ¿no? Alguien que siempre necesita comer algo de
Sí,
dulce.
sí, sí, sí.
¿Sí?
Suena
Entonces.
familiar a veces, ¿no? Suena familiar y
Sí.
bueno, y es común verlo, ¿no? Sí, en base a unas sí, necesidades. El cuerpo a veces te pide algo, ¿no? Y es porque ya sí, está requiriendo, ¿no? Digamos, esos lo está pidiendo el cuerpo y se lo das, ¿no? Y no sabes el por qué a veces.
Exacto.
Sí.
Y puede ser por eso, ¿no? En un caso es eso, al final hay que comprender que las enfermedades son multifactoriales, es decir, que hay muchos factores que pues generan, ¿no? Esa enfermedad, ese estado. Pero sí, la dieta es para mí un gran porcentaje o sea, al final la dieta para mí es algo que influye mucho y influye directamente al ser humano, ¿no? Y es por eso que bueno, que siento que con lo que llevo de tiempo, ¿no? Como cambiando ciertos patrones de dieta y ciertas cosas que al final son súper simples y obvias, la persona hace un cambio y una mejora impresionante, ¿no? Y estoy seguro que todos habéis escuchado algún caso porque cada vez hay más personas, ¿no? Y también es por eso como muchas escuelas y muchas medicinas alternativas, ¿no? Miran y toman tanta importancia en la dieta.
Wow. Pues sí, la verdad que me pongo a pensar, ¿no? Y no sé hacia bien hacia dónde va el alimento hoy en día, porque siento que está yendo a un ritmo muy rápido de producción también, y siento que el alimento ya está dejando de ser alimento. Si los oyentes nos están escuchando, cuando uno va viajando en diferentes puntos del mundo, uno se puede dar cuenta cuando los alimentos son alimentos por su sabor, por su forma, por su color, por su jugo, ¿no? Me estoy dando cuenta como que todo va demasiado rápido en la alimentación y no se está cuidando los procesos tampoco de la alimentación, del producto en sí que ingerimos, ¿no? ¿Qué problema ves en ese factor tú ahora mismo? Más a grandes rasgos, ¿no? En ese sector.
Sí, bueno, eso es como el tema, ¿no? Yo siento que hay que tener mucha conciencia, ¿no? Del alimento, de dónde viene, de dónde nace, ¿no? Y es por eso que hay esa desconexión con el entorno, porque si el ser humano estuviera más conectado con la naturaleza y con su entorno del que depende, ¿no? Que realmente el único entorno que dependemos es la naturaleza. Si tuviéramos más conexión con ella, allí comprenderíamos que pues no hay que hacer estas exportaciones, no hay que hacer estas cosechas masivas, ¿no? Que al final todo hay un equilibrio. O sea, y la tierra necesita también un equilibrio para poder obtener todos los nutrientes, ¿no? Entonces, pues sí, al final ponen abono con mucho nitrógeno, que hace que los alimentos crezcan rápido y con mucha agua. Entonces, eso pues no te da los nutrientes, ¿no? Y pues si quieres nutrirte bien en un sistema más europeo, ¿no? Con esa masificación de cosecha y todo, lo mejor es tomarte suplementación. Ya necesitas de la suplementación porque no va a haber la cantidad necesaria de nutrientes en la comida, desgraciadamente. Así que es triste, pero bueno, yo quiero impulsar a las personas y también es parte de un proyecto que estoy creando de ser autosostenibles, que cada uno aprenda a cosechar. Que al menos tome conciencia de cómo adquirir sus propios alimentos y los alimentos de temporada y estar en sincronía con la naturaleza y sus ritmos, ¿no? Creo que ahí
Sí.
está.
Entonces, lo que nos estás comentando un poquitito es la importancia de comer lo que está cerca nuestro, ¿verdad? Para conseguir los nutrientes suficientes para nosotros, ¿no? Para el día a día, para tener una buena nutrición, ¿no? Ese es el concepto que nos estás presentando, ¿verdad?
Correcto, lo que está en tu lugar más cercano, ¿no? Porque al final, pues, cada país tiene sus propios alimentos para también, pues, adaptarte en las circunstancias de este medio. Y sí, es importante, pues, fomentar la agricultura de tu propio país, ¿no? Tratar de no comprar cosas exportadas porque al final, pues, contaminan mucho. Tampoco sabes cómo estos alimentos han aguantado tanto tiempo, ¿no? Entre la exportación. Así que yo, para mí, mi consejo es crea tu propio huerto y si no puedes, trata de buscar el alimento más próximo y que esté también, pues, cosechado desde una metodología más ecológica. Y si dices, no, es que es muy caro o lo que sea, ¿no? Y digo, bueno, pues trata de comprar dos alimentos o tres, ¿no? De los cinco que vayas a comprar o seis, hacer un poco de equilibrio en eso.
Sí. Y nos comentabas antes sobre Alquima. Me encantaría, para que los oyentes también se conozcan un poquitito, que nos hagas una pequeña presentación de lo que es Alquima. Sí, coméntanos un poquitito. La verdad que he escuchado un poco y la verdad que honro muchísimo este trabajo. Entonces, sí, si quieres explicarles un poquitito a los oyentes.
Sí, claro que sí. Bueno, Alquima es una idea que nace a partir de una necesidad que yo experimenté tanto propia como vi en otras personas, ¿no? Y bueno, al final estoy creando una red de profesionales sanitarios enfocados a las medicinas holísticas, porque para mí la medicina holística es, pues, como dice la Ayurveda, ¿no? Encontrar ese equilibrio entre tu entorno y contigo mismo, ¿no? Entonces, pues busco mucho profesionales que acompañen a las personas a sanar y no que impongan un método de sanación, ¿no? Porque cada persona es un mundo y pues yo siento que la verdadera medicina se encuentra dentro de uno mismo. Y no necesitamos a alguien que nos sane, sino necesitamos retomar la responsabilidad y retomar esas herramientas que nosotros necesitamos para sanar, ¿no? Y eso es lo que he ido descubriendo en mi proceso de sanación. Al final me he dado cuenta que nada está fuera, ¿no? Que todo está dentro. Y es por eso, ¿no? Que también, pues, he hecho el tema de dietoterapia, el tema de fitoterapia. Porque implica de una conexión contigo mismo y con el entorno. Implica comprenderte a través de la naturaleza. Implica estar en constante sinergia, ¿no? Buscar el estar en equilibrio. Porque no dependes de lo de afuera, dependes de lo de adentro, ¿no? De tu propia conciencia. Y sí, es lo que siento ahora. Quiero que las personas tomen responsabilidad de su propia medicina. Quiero educar en salud y no en enfermedad, porque cuando decimos, no, eso, ten cuidado que si comes mucho te va a crear cáncer, no, cuidado con estos tóxicos, no, ten cuidado que el mundo está lleno de ondas y te pueden afectar. Y muy bien, ya sé todo lo que me puede dañar, ¿no? Pero ¿yo qué estoy haciendo para nutrir mi salud? ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Cómo me educo yo en mi presente? Y ahí está la medicina de todo, para mí. Y
Muchísimas
conectado.
gracias
A
por este
ti.
lindo proyecto que en breves verá la luz. La verdad que es muy importante, ¿no? Poder dar esas herramientas básicamente para que la gente elija la herramienta que más le funcione, ¿no? En base a la alimentación, bueno, en esta conversación me ha venido un ser querido muy cercano que ha tenido problemas estomacales durante mucho tiempo y hace cosa de un mes y medio fue a un nutricionista cerca de donde vive y hace nada, hace 2 semanas estábamos que íbamos a comprar ropa para la boda de mi hermana que se casó y cuando llegamos me comentó, yo llevaba tiempo sin sentirme como una persona normal, ¿no? ¿Qué importancia, ¿no?, le damos a nuestros intestinos, o sea, lo que comemos somos? Y bueno, animo a las personas, a los oyentes que nos están escuchando, a que quizás se propongan quizá ir a un nutricionista, a una persona especialista que tenga conocimientos, que ya han estudiado, que saben de eso, ¿no? Un poquitito, porque en el día a día, pues quizá no tenemos el tiempo suficiente para aprender a comer, porque
Correcto.
también todo lo que en las ciudades, más que en las ciudades, en los pueblos menos, con la comida rápida, todo es para llevar, o sea, y el momento de comer también, ¿no? Ser consciente del momento de comer, de decir, bueno, ahora voy a ingerir estos alimentos, ¿no? Entonces, nada, que darte las gracias, honro tu trabajo. Y este proyecto que viene, la verdad que se viene con muchísima fuerza y la verdad que son proyectos y herramientas que honro y que realmente gratificado, ¿no? Que exista gente como tú haciendo este trabajo para simplemente mejorar un poquitito y ser conscientes, ¿no?, de lo que comemos y de qué situaciones nos lleva eso que ingerimos. Para ir terminando, María, si deseas que los oyentes se pongan en contacto contigo de alguna manera, en base a lo que hemos hablado o a todo lo que un poquito te dedicas, ¿de qué manera se podrían poner en contacto si lo deseas?
Sí, mira, me podéis contactar a través de mis redes sociales, que es el Instagram, principalmente la que más uso, aparte del Facebook, que es, puedes escribir a María Menos, y también en correo electrónico, que es info@alquimahealth.com, que es por donde yo estoy más activa. Y también para terminar, me gustaría aportar un
Por
par de
favor,
palabras.
por favor, sí.
Y es que la medicina se encuentra en el presente. Y que la comida es un gran factor, ¿no?, al que tenemos que prestar atención. Porque somos lo que comemos, pero a la vez también comemos lo que somos. Al final, transformamos toda esta materia en energía. Así que yo pido que la gente experimente por su propia experiencia, ¿no? Lo valide, la importancia de la alimentación y lo que genera en nosotros, ¿no?, cuando comemos. Y sobre todo, intencionar. Eso es un consejo que desde lo que lo practico, la alimentación tiene mucho más valor, ¿no? Intencionar y agradecer la comida, agradecer a los alimentos y agradecer a Pachamama por daros esta abundancia de cosas. Eso es
Perdón.
clave para mí y desde lo que lo practico lo recomiendo mucho, esa forma de intencionar y agradecer por esos alimentos, ¿no? De verdad que va a ser. Sí. Así que gracias,
Muchísimas.
Jonas. Gracias por ese momento.
Muchísimas gracias, María. Y con esto vamos a ir terminando el episodio de hoy. Espero que os sirva el contenido, que de alguna manera quizá nos demos cuenta de todo lo que comemos, de la interacción que tenemos con esta energía que consumimos. Si deseáis, si escucháis este episodio y tenéis algún don, algo que compartir y queréis colaborar con el episodio, sentiros libres de contactarme también para generar un episodio. Con esto vamos terminando. Agradecer muchísimo todo el momento, el espacio, la sabiduría. Espero que abracéis este contenido, que os sirva para tener una vida más tranquila, más amena y más plena. Os mando un saludo y un abrazo.